Los 400 años de silencio que habían pasado desde el último profeta hasta que apareció el que sería el precursor del Mesías, Juan el Bautista, dejaron al pueblo de Israel bastante desorientado en cuanto a qué es lo que Dios debía seguir diciéndoles. Zacarías pronunció unas palabras con júbilo, las que encontramos en Lucas capítulo primero, ya que era inminente la venida del Señor Jesucristo, la aparición de este poderoso Salvador que iba a dar lugar a que se llevase a cabo la tan ansiada liberación de los enemigos que el pueblo de Dios había estado aguardando durante siglos y siglos. Y tenemos que matizar quién era el pueblo de Dios. Eran los judíos, todos los judíos que estaban esperando a este gran libertador que llegaría en su caballo blanco con ejércitos poderosos para derrotar al Imperio Romano. ¿O a qué enemigos iba dirigido el poder de este glorioso Salvador? Y sobre todo, ¿a qué pueblo venía a redimir? ¿A qué pueblo venía a liberar? ¿Quién eran aquellos a quienes él iba a liberar? Como ya vimos la semana pasada, encontrábamos que no son hijos de Dios los descendientes de Abraham según la carne, sino que son hijos de Dios los descendientes según la promesa, es decir, aquellos a quienes Dios les ha dado la fe, independientemente del lugar donde hayan nacido, sean judíos o no judíos, independientemente de la época, en la historia en que les haya tocado vivir, independientemente de su voluntad, independientemente de todo. En la simiente de Abraham nos dice la Escritura que fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos nosotros, en la simiente de Abraham, según la promesa, todas las naciones de la tierra fueron bendecidas. Por lo tanto, la salvación no estaba recluida exclusivamente al pueblo judío, sino que la salvación tiene que ver con aquellos a quienes Dios llama y que están repartidos por los cuatro confines del mundo. Zacarías nos habla de cómo los profetas habían estado anunciando esta realidad, y él nos dice en el versículo 70 del capítulo primero, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que es lo que habló, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, propósito para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Esto que había sido anunciado desde Abraham y los profetas llega con la persona de Cristo. Llega, es el principio de una nueva época que había sido anunciada ya por los profetas y había sido prometida a Abraham. Los enemigos, con la venida de Cristo, quedan reducidos. Han sido atados por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto de Efesios nos dice que los llevó cautivos. Y los llevó cautivos a fin de que el pueblo de Dios pudiera dedicarse a servirle en santidad y en justicia. Llevó cautivos a aquellos que nos cautivaban. Por lo tanto, cumplió la promesa de liberarnos. Cristo libera del pecado. Cristo libera de la esclavitud de Satanás. Cristo libera de las garras a las que nos tiene sometido nuestro mortal enemigo. Cristo libera. Cristo, nos dice el texto de Efesios, descendió a las partes más bajas de la tierra y, subiendo a lo alto, se ha llevado cautiva la cautividad. Y desde ahí, nos dice también el texto de Efesios, ha repartido dones a los hombres, ha repartido riquezas de todos los recursos celestiales que él tiene para que podamos servir a Dios dedicándonos a la edificación. El contexto es la Iglesia de Cristo, la edificación de la Iglesia de Cristo, y a cumplir el propósito por el que fue establecida la Iglesia en este mundo, que es edificar a los santos y proclamar el Evangelio a toda criatura. Dos propósitos bien definidos. El versículo 11 de este texto de Efesios nos describe de qué manera Cristo nos lleva hacia este objetivo. Para ello, antes que nada, el Señor Jesucristo establece en su Iglesia los medios para que nos proveamos de su palabra. Y así asegura que el pecado, que el mundo, que la carne, que el diablo, que todos los enemigos que tiene el pueblo de Dios, incluida la muerte, estén atados y no hagan estragos entre los suyos. Evidentemente, ninguno de estos enemigos, aquellos que han sido llamados por Dios, podrá tocar. Y a la vez nos asegura también los recursos celestiales para que los santos, los creyentes, sirvamos a Dios edificándonos mutuamente en el contexto de la Iglesia, que es el aspecto general que presenta la carta a los Efesios. De esta manera, fijaos que cuando Cristo viene a este mundo y el Evangelio ya no es predicado y los pactos y las promesas ya no son de uso exclusivo del pueblo de Israel, hemos visto de qué manera, por las persecuciones y por el día de Pentecostés, cuando medos, elamitas, persas, del Ponto, de Panfilia, de Asia, de Cirene, escuchen hablar en sus propias lenguas el mensaje del Evangelio, cuando regresan a sus lugares de origen, el Evangelio es predicado en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Por lo tanto, el Evangelio rompe las barreras físicas de Israel y llega hasta el fin del mundo antiguo conocido. De esta manera, repito, el diablo es atado en sus estragos. Esta es la interpretación que nuestros antepasados en la fe dieron del famoso milenio, donde aparece en las Escrituras, en Apocalipsis, un texto simbólico donde se describe a Satanás atado con cadenas durante 1000 años y de cuyo texto se elaboran las doctrinas dispensacionalistas que surgieron en el siglo XX, principios finales del XIX, principios del XX, que nos dice que en esa época futura, después de una venida misteriosa de Cristo que nadie va a ver, que es invisible, todo el mundo será bueno durante 1000 años, hasta que Satanás, una vez pasados esos 1000 años, es soltado de nuevo y volverá a hacer estragos esperando una tercera venida física de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego esto no tiene ningún sentido en el contexto general de las Escrituras y iremos desgranando con el transcurso del tiempo exactamente todas estas doctrinas que tanto daño han hecho al pueblo de Dios. No vamos a entrar hoy a hablar de escatología, por tanto, pero es importante que vayamos poniendo piedra sobre piedra para que el edificio quede bien consolidado. El reino milenial del que habla Apocalipsis se estableció con Cristo, es decir, cuando Cristo vino y llevó a cabo su obra perfecta de salvación, se establece el reino. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo dentro del milenio, donde Satanás está atado, donde los estragos que hacía antes de que el Evangelio fuese predicado en el resto de las naciones ya no puede hacerlos como los hacía antes. La influencia de Satanás ha sido restringida por la predicación del Evangelio en todo el mundo. La influencia de Satanás ha sido restringida. Antes de la venida de Cristo, únicamente Israel, a nivel físico, era el depositario de los pactos y de las promesas. Pero después de la venida de Cristo, se cumplió la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el Evangelio cumplió esa promesa de nuestro Señor de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Satanás quedó restringido en su engaño, quedó restringido en su poder y quedó restringido en su actividad. El Evangelio lo tiene atado. El Espíritu derramado en Pentecostés le ha limitado en su acción. Y aunque puede hacer muchas cosas, es un enemigo poderoso, no tiene el poder que en el mundo tenía antes de la venida de Cristo. Porque la luz del Evangelio está alumbrando. La luz del Evangelio está alumbrando. Cosa que antes estaba restringida únicamente al pueblo físico de Israel. No viviríamos, desde luego, como hoy vivimos, si no hubiera sido por la influencia del Evangelio. Podéis tener la absoluta seguridad de que todos los adelantos a nivel científico, económico, social no existirían si no hubiera sido por la implantación y aplicación y predicación del Evangelio tal y como se hizo en los primeros siglos de la era cristiana y especialmente en la Reforma, donde cambió radicalmente toda la estructura del mundo que se conocía para dar a luz el mundo que hoy conocemos, la era moderna. Por lo tanto, el Evangelio sí que ha hecho grandes cosas en el mundo. Sería inconcebible el mundo en el que estamos hoy si no hubiera sido por la influencia tremenda y bendita del Evangelio. Hay, por tanto, realmente un antes y un después de la venida de Cristo que nos sirve no solamente para contar los años, y empezamos a hablar de 1000 años antes de Cristo, o 2011 en el que vivimos después de Cristo, sino también para evidenciar el gran impacto que el Evangelio ha tenido en la historia del mundo y en refrenar el mal que a través del padre de mentira se ha ido poniendo de una manera majestuosa en el mundo. Pero volvamos a nuestro tema. Dada la situación en la que se está viviendo hoy en las iglesias, nos hacíamos en nuestro último sermón una importante pregunta. ¿Quiénes son los hombres que Cristo da a la iglesia y que han sido puestos para dirigir a la iglesia, para guiarla, para alimentarla y para llevarla a buenos pastos, tal y como nos dice la Escritura? Tenemos que saber responder a esto porque no es cualquiera el que quiere o el que ha cursado estudios en un seminario el que puede ser pastor en la iglesia de Cristo. Y decíamos también y repetimos que no por ir al seminario uno ya es pastor y no por no ir al seminario uno no puede ser pastor. El ser pastor o no pastor no depende de ir al seminario o dejar de ir al seminario. En el seminario no hacen pastores como se hacen churros en la churrería. Es otra cosa completamente distinta. Y en general tenemos que decir que los seminarios no capacitan a personas para ser pastores. Esto también debemos recordarlo. Los dones que Cristo da como pastores a la iglesia tienen que cumplir una serie de requisitos, y ya vimos que por una parte y en primer lugar deben sentir que ese es su llamado para servir a Dios en medio del pueblo donde Él les ha puesto. En segundo lugar, que deben ser preparados y tratados por Dios según las características que se señalan en 1 de Timoteo capítulo 3, donde se define con absoluta precisión cuáles son las características que tienen que tener los pastores. Y en tercer lugar, y no menos importante, tienen que ser reconocidos y puestos en el oficio por la Iglesia, siguiendo la guía que para esto establecen las Escrituras. Por lo tanto, es una combinación que hace que aquel que se pone en el oficio pastoral llegue con todas las garantías de poder cumplir con el propósito para el que ha sido designado por la Iglesia. ¿Y cuál es el propósito, entonces, cuando alguien ha sido designado por la Iglesia para cumplir y llevar a cabo este papel, este oficio? ¿Cuál es el propósito por el que Dios da pastores a su iglesia? En el versículo 12 de este capítulo 4 de Efesios nos da las indicaciones de cuál es el propósito, y allí nos dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito por el que Dios da pastores a la iglesia. Cristo da estos oficios para transmitir su palabra, para enseñar, para exhortar, para amonestar, para guiar, para alimentar a la iglesia. Cristo trata con cada uno de los creyentes a través de estos hombres que Él da a la iglesia, con el oficio pastoral, para ministrar la palabra de Dios y para servir a su pueblo con un objetivo concreto, muy definido por las Escrituras. De la misma manera que Cristo se expuso delante de sus discípulos como el que sirve, ese es también el papel de los verdaderos creyentes, empezando por el pastor. No únicamente el pastor. No, empezando por el pastor y siguiendo por todos los demás. No es el pastor el que tiene que dar ejemplo y los demás miran y ya se acabó todo lo que había que hacer, porque es el pastor el que tiene que dar ejemplo, pero yo no tengo que hacer nada. Si alguien piensa de semejante manera, si alguien piensa semejante cosa, se está equivocando. El pastor nos va a dar ejemplo, pero nosotros tenemos que imitar. Es decir, esperamos que la policía no robe, porque es policía y tiene que proteger los bienes. Y nosotros tenemos que imitar la ley haciendo lo que debe hacer la policía, que es no robar. Entonces no es, esperamos que la policía no robe, pero yo sí puedo robar. No, no, no. Esperamos que la policía no robe y yo tampoco robaré. Ese es el principio que queremos establecer. Esperamos que los pastores sean ejemplo, pero yo también voy a contribuir a ser ejemplo a los demás en lo que a mí concierne dentro del ámbito donde yo me muevo y dentro de todo lo que le debo a Dios por haberme salvado. Fijaos que en el ejemplo que teníamos de Cristo cuando lava los pies a sus discípulos, ellos no se quedan esperando a que al día siguiente también vaya el Señor y le lave los pies, y al día siguiente también que le lave los pies. Ellos se quedan esperando a que el Señor le lave los pies. El Señor les da el ejemplo para que los otros lo hagan. No les da el ejemplo para que el Señor lo tenga que hacer todos los días. Esto es curioso porque nos pasa con los niños. Si uno hace una vez una cosa con los niños y hace algo excepcional para darles ejemplo, como uno no se lo explique bien a los niños, ellos entienden que esa es tu obligación y que cada día lo tienes que hacer. Por ejemplo, si yo corto el filete un día a mi hija cuando era pequeña, ella puede entender que ese es mi papel y que cada vez que tiene un filete delante de la mesa yo tengo que cortar el filete. Pero yo se lo corto la primera vez para que ella tome ejemplo y sepa cómo tiene que cortar el filete. No para que yo lo voy a hacer todos los días y dejarla a ella sin que haga nada. Por lo tanto, los ejemplos se dan para que sirvan de ilustración y que los demás sepan cómo aplicar el ejemplo en su vida cotidiana. No están para que miremos y nos quedemos parados esperando que siempre haga aquella persona aquello que lo ha puesto como ejemplo. Que no es su oficio, simplemente lo ha hecho para que los demás imiten algo que es bueno que sea imitado. Por lo tanto, a la hora de servir, tenemos que mirar el ejemplo que tenemos en Cristo de servicio. Y esta es la actitud general que tanto el pastor como el resto de los hermanos en la iglesia tienen que tener, una disposición al servicio en medio del pueblo de Dios. Pero a la hora de servir, debemos tener cuidado, porque también lo tenemos que hacer con sabiduría, para no aplicar incorrectamente la enseñanza e irnos por otros caminos que no son los que Dios nos muestra en su palabra. En la iglesia, como en otras instituciones, como la familia, hay una estructura de autoridad. Y dentro de esa estructura de autoridad que Dios ha puesto, tenemos que tener cuidado con los protagonismos que tanto daño hacen. El protagonismo para hacerse valer a uno mismo siempre es malo, siempre es malo que alguien haga un despliegue de lo que sabe hacer, por ostentación, sea quien sea que lo haga. Y a veces se hace incluso sin querer, cuando alguien ocupa un lugar que no le corresponde. Por eso cada uno tiene que saber cuál es el lugar que ocupa para que todo coordinadamente responda a las expectativas. El ejemplo que nos pone el apóstol Pablo es el de un cuerpo. El corazón tiene que saber cuál es su función, los riñones tienen que saber cuál es su función, la mano tiene que saber cuál es su función, y no se pueden alterar las funciones. No puede uno hacer la función del otro porque entonces se desajusta todo el cuerpo y tenemos un gran caos dentro del cuerpo. Los pastores que gobiernan al pueblo de Dios deben saber hasta dónde llega su papel y hasta dónde no pueden pasar. Deben saber esto. Los pastores no son dueños de las conciencias de los hermanos. Por lo tanto, tienen que saber los límites a los que le lleva su oficio. No son los señores del pueblo. No están para servirse del pueblo de Dios, sino para servir al pueblo de Dios. Por lo tanto, deben saber los límites en el ejercicio de su función para no extralimitarse y que ocurra que se estén aprovechando del pueblo de Dios en vez de estar sirviendo al pueblo de Dios. Los miembros de la Iglesia, los creyentes, por otra parte, deben saber también asumir su papel sin tomar una posición que no les corresponda, quitándole unas veces parte del oficio al que legítimamente tiene que ejercerlo, que es el pastor, o quitándole parte del oficio a otros hermanos, que sean ancianos o diáconos, que tengan que cumplir una misión y que por exceso de servir se esté llegando a rozar el que le quitemos a otro lo que está desarrollando. Por ejemplo, tenemos que limpiar la iglesia todas las semanas, pero si aparte de la persona que está encargada de hacer esta función, alguien viene entre semana y lo hace, la persona que está encargada cuando llegue y lo había hecho se quedará trastornada por ver que ya estaba hecho algo que ella hacía. Si esto ocurre, la persona que tiene la responsabilidad dirá, bueno, ya no hace falta que vaya a limpiar la iglesia porque ya hay alguien que la limpia. Y resulta que una semana esa persona que viene a limpiarla no la limpia. Y llegamos el domingo y está la iglesia sucia. ¿Quién creéis que se va a llevar la reprimenda porque la iglesia no esté en su sitio? Aquella persona que tenía que cumplir con esa función, que dejó que otro le suplantara, pero que es ella la responsable de que las cosas no estén en su sitio. Y es un ejemplo tonto, pero nos sirve para ver en qué otras aplicaciones dentro de la iglesia las cosas no pueden estar como a cada uno le parece, o haciendo unos la función de otros, sino que cada uno tiene que coordinadamente con el resto del cuerpo cumplir la función que tiene establecida como miembro del cuerpo de Cristo. Nos encontramos tristemente en muchas iglesias que hay personas que quieren el protagonismo, que quieren ser el centro de atención allí donde estén. Es por eso que tenemos que ser expuestos a la Escritura para analizar nuestras motivaciones a la hora de servir y de saber ocupar nuestro lugar sin extralimitarnos ni por exceso ni por defecto. Es decir, tenemos que cumplir nuestra función tal y como la tenemos que cumplir. Y no nos podemos ir ni para muy adelante ni para muy atrás. Si necesitamos alabanzas de los hombres, exactamente eso es lo que tendremos, alabanzas de los hombres. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿trabajamos para ser alabados por los hombres o alabados por Dios? Y si concluimos en que es para recibir la gloria de Dios, eso nos va a poner en nuestro lugar correctamente y nos va a hacer entender aquello de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o viceversa. Es decir, tenemos que hacer las cosas como un servicio a Dios y a los hermanos sin adquirir protagonismos que le lleven a uno a recibir alabanzas de los hombres y a sentirse motivado cuando recibe alabanzas de los hombres. Desde luego, si alguien cree que los pastores reciben muchas alabanzas de los hombres, se equivoca por completo. Y si cree que llegar al ministerio y ponerse delante de un púlpito y predicar, eso le va a colmar sus vanidades, en España por lo menos lo lleva bastante oscuro, porque es una profesión que los hermanos que han sido pastores saben exactamente de qué estamos hablando. Es decir, no. Si uno quiere buscar protagonismos, el pastorado desde luego no es el lugar para el protagonismo. Por eso nos dice el Señor, cuando estemos sirviendo a los demás, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces todos nosotros tenemos un papel que cumplir en la iglesia de Cristo. Todos tenemos un papel que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, pues es lo que tenemos que hacer. No hay nada más que podamos esperar, sino hacer lo que tenemos que hacer. De la misma manera que ocurre en el hogar y que ocurre en la empresa, todo tiene que estar en orden y bajo la estructura de autoridad que Dios ha determinado. Cualquier acción que se tome por algunos miembros de la Iglesia con muy buena intención, pero sin contar con el pastor, eso va a traer un daño a la Iglesia de una manera o de otra, porque todo tiene que estar coordinado. De la misma manera, si yo estoy en una empresa y tomo una iniciativa sin contar con la dirección de la empresa, voy a crear una situación grave en la empresa, porque yo no soy nadie para tomar decisiones que afecten a la estructura de la empresa. De la misma manera, si en mi casa mi hija toma un papel que no le corresponde y se pone a mandar sobre sus padres y se pone a reñir a sus padres, aquí las cosas no están en su sitio. Está tomando una posición que no le corresponde y está extralimitándose y tomando una posición de autoridad que no debe ser permitida, que debe ser tajantemente eliminada. Por lo tanto, si esto ocurre en la familia y tenemos que poner las cosas en orden, y no debemos tolerar que nuestros hijos nos den órdenes, ni que nos riñan, ni debemos tolerar la desobediencia, efectivamente lo mismo que ocurre en la empresa, cuando estoy trabajando en una empresa, en un entorno donde tengo una estructura de autoridad, y evidentemente lo mismo ocurre en la iglesia, donde también hay una estructura de autoridad. Y la autoridad es no es yo mando y vosotros obedecéis porque yo soy yo, sino en coordinación con las enseñanzas de las Escrituras, y como ocurre entre el esposo y la esposa, tenemos que buscar el bien común para que todo funcione correctamente. No es ordeno y mando, sino esta es la enseñanza de la Escritura, esta es la guía y el camino por el que nos lleva la Escritura. La Iglesia tiene que ver que esa es la guía y el camino por el que tenemos que ir. Tiene que aprobar y confirmar ese camino, y todos juntos debemos andar en la misma dirección. Los mayores problemas en la Iglesia, como ocurre con el tema que os estaba comentando de las familias o de las empresas, llega cuando alguien asume un papel que no le corresponde, aunque tenga muy buena intención para ello. Cada uno de los miembros, en dependencia de la cabeza, tienen que tener su función definida. Y de la misma manera que la Iglesia tiene que definir quién va a ocupar la posición pastoral, también tiene que definir qué parte va a ocupar cada uno dentro de la estructura, que es el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene que hacer la función en la que ha sido colocado. Y cuando digo tiene que hacer la función donde ha sido colocado, no quiero decir que todos van a ser responsables de algo. No, porque los únicos responsables en la Iglesia son los ancianos, o pastores, que es lo mismo, y los diáconos, que se ocupan de otra cosa a otro nivel. No hay nada más de responsabilidad en la Iglesia. No hay nada más de responsabilidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque los dones que Cristo ha puesto en la Iglesia, como son los pastores, nos deben llevar a mirar a Cristo. Nos deben llevar a mirar a Cristo. No nos deben llevar a mirar hacia ellos mismos. Si tenéis delante de vosotros un pastor que os lleva a mirar a él como pastor, tenéis absolutamente garantizado de que os vais a pegar el gran patinazo de vuestra vida. Podemos encontrarnos a personas que tienen un fuerte carisma. Hay pastores que tienen un fuerte carisma. Y hay lobos que tienen un carisma espectacular. Y este tipo de personas con un gran carisma pueden inducir a la Iglesia a seguirle. Pero entonces la Iglesia no está siguiendo a Cristo, está siguiendo al que tiene un gran carisma. La cosa ya cambia considerablemente. Si esto ocurre, si la Iglesia sigue al que tiene el gran carisma, la Iglesia está mirando al hombre. Y cuando ese hombre caiga, que sin duda caerá, toda la Iglesia será arrastrada al caos y a la confusión, manchando el testimonio y deshonrando el nombre de Cristo, porque cada cosa no estaba en su sitio. Por tanto, debemos tener mucho cuidado para no seguir al hombre. Y sabemos que hay hombres con un fuerte carisma a quienes las personas seguirían hasta el mismo infierno. Y es precisamente allí a donde llegarán. Es precisamente allí a donde llegarán. No necesitamos un pastor con carisma. No necesitamos un pastor con carisma. No necesitamos pastores con carisma. Necesitamos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso necesitamos. Necesitamos ser instruidos en toda la palabra de Dios. Necesitamos ser edificados en la palabra de Dios. Necesitamos maestros que nos enseñen. Que nos enseñen de verdad. No que motiven nuestros sentimientos. No que nos enlacen con su carisma. Que nos enseñen la palabra de Dios con ciencia y con inteligencia. Somos llamados a conocer a Dios, por lo tanto necesitamos pastores que nos enseñen en los caminos de Dios. Aquellos que ocupan el oficio pastoral nos deben instruir en los medios que necesitamos para crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios. Esa es su principal labor, edificar al pueblo de Dios. No están para inventarse nuevas doctrinas. No están para traer delante del pueblo de Dios lo que han soñado esta noche, como si Dios le hubiera hablado a través de los sueños, y nuevas revelaciones que aparecen en su mente y que no están en las Escrituras. No están para dejarse llevar por su imaginación, sino que han sido puestos en el oficio exclusivamente para transmitirnos la palabra de Dios, haciendo que entendamos a cabalidad las implicaciones del mensaje en nuestra vida. Esa es la función pastoral. Nos tiene que alimentar el pastor, nos tiene que guiar, nos tiene que dirigir, nos tiene que alentar, nos tiene que consolar, pero todo esto a través de la palabra de Dios. Ahora bien, el riesgo no existe solamente si tenemos un pastor con carisma y que todo el mundo le sigue, sino si hay alguien en la iglesia con carisma y los hermanos empiezan a desviar su vista del pastor que los dirige o que los debe dirigir y se dejan llevar por la persona que tiene el carisma. Y aquí es indiferente que sea hombre o mujer, porque una persona con carisma puede ser usada diabólicamente para destruir una iglesia sin ningún problema. Porque las personas empiezan a sentirse bien con esa persona que tiene carisma, que le dice las cosas que quieren oír. Desde luego, desde el púlpito, ni en lo que a mí se refiere, vais a escuchar lo que queréis oír. Vais a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y normalmente lo que la palabra de Dios dice no es lo que queremos oír, normalmente. Pero la persona que actúa con carisma va a intentar embaucar a la gente para que le siga, para ganarse su atención, su afecto, su amor, que confíe en esa persona. Por lo tanto, en vez de llevar los asuntos al pastor para que coordinadamente se sepan y se puedan arreglar, esa persona con carisma va a obtener, va a desviar la atención del pastor hacia sí misma. Y tenemos un problema en la iglesia monumental. Por lo tanto, sobre todo en estos tiempos que tanta gente de fuera viene e inunda las iglesias y no sabemos ni de dónde vienen ni dónde aparecen y que llegan queriendo dirigir a las iglesias, tenemos que tener muy en cuenta quiénes son los oficiales en la iglesia y quiénes no son oficiales en la iglesia. Y nosotros tenemos que apoyar el ministerio de nuestra iglesia con los oficiales que Dios ha puesto en la iglesia. No tenemos que apoyar a personas que vengan con mucho carisma, pero que no tienen ninguna responsabilidad en el oficio pastoral. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No tenemos ese problema aquí. Pero eso no quiere decir que dentro de un tiempo se añadan personas que traigan estas pautas de conducta. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. El carácter cristiano, ya sea el del pastor o el de los miembros, tiene que ser marcado por la prudencia. Debe saber cuál es su lugar y cómo tiene que actuar en ese lugar que le corresponde. Alterar estos principios, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, ya sea en la sociedad en la que vivimos, tiene serias repercusiones. Por ejemplo, si en la familia la esposa tiene un protagonismo que está por encima del esposo, tenemos un problema. Tenemos un problema grave, porque cada cosa no está en su sitio. Si en la familia tenemos a uno de los hijos que cuando los padres hablan les dice que se calle para hablar él, y esto lo hace en público, y calla a los padres para hablar él y exponer él sus cosas, tenemos un problema grave, porque está atentando contra la estructura de autoridad que Dios ha establecido. Si cuando están las personas mayores hablando, los niños hacen que todos se callen para hablar ellos, tenemos un problema grave. En la sociedad en la que vivimos esto es normal. Esto no es bíblicamente normal. Esto no es normal. Si en la iglesia el que tiene que traer la palabra de Dios y exponerla se tiene que callar porque otros van a hablar, tenemos un problema grave. Es decir, tenemos un problema cuando cada cosa no está en su sitio y cuando el orden establecido por Dios se rompe. Da igual que sea en la iglesia, en la familia o en la sociedad. El propósito que Dios ha establecido para la iglesia, al darle pastores, tiene un objetivo definido: perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo, perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionar a los santos? Esta es una palabra que aparece en este sentido únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Pero el término derivado, que es mucho más frecuente en las enseñanzas bíblicas, nos da la idea de arreglar, de restaurar, de completar algo que no está completo, de arreglar algo que está desarreglado, que no está en orden, que está desestructurado. Por ejemplo, en Mateo 4:12 encontramos que los discípulos remendaban sus redes, las arreglaban, las cosían, porque después de una captura las redes salían rotas. Entonces, si echas esas mismas redes para pescar, la mitad de los peces se te van a ir. No cumple la función para la que ha sido establecida la red. Por lo tanto, tienen que pasar tiempo poniendo la red de forma ordenada para que cuando la vuelvan a tirar al agua puedan capturar los peces, que es el propósito que tiene la red, capturar los peces. Ese mismo es el sentido que se le da aquí cuando habla la Escritura de perfeccionar a los santos. Nos faltan muchas cosas que perfeccionar y desde luego seguiremos perfeccionando mientras que estemos en este mundo. Hasta que no nos vayamos al otro mundo, estaremos siempre, continuamente perfeccionándonos. De manera que en esta interpretación del versículo, este término expresa la idea de equipar o prepararnos en el sentido de hacer a alguien, de hacernos más idóneos para cumplir nuestro propósito, de equiparnos con lo necesario para cumplir con nuestra función, de adaptarnos a las necesidades para llevar a cabo el propósito por el que hemos sido llamados. Luego viene otra definición acerca del papel pastoral. Tienen que estar para la obra del ministerio. Los santos tienen que ser preparados para un propósito, para una función. ¿Para qué van a ser preparados los santos? ¿Para qué van a ser corregidos? ¿Para qué van a ser remendados? ¿Para qué va a ser cada cosa puesta en su sitio? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Esto no es un asunto del pastor. Esto es un asunto de la iglesia. Los santos son preparados para un propósito específico. Es una labor de servicio. La obra del ministerio es una labor de servicio que en las Escrituras aparece con la palabra diaconía, que quiere decir servir, contribuir. De ahí se deriva el término diácono, que es quien actúa como otro de los oficiales dentro de la estructura de la iglesia para cumplir y cubrir las necesidades materiales y todas las cosas que no tienen que ver con los aspectos espirituales. Pero la diaconía como tal es una labor de todos los hermanos en la iglesia. El espíritu de servicio, de ayudar. Y como decía antes a un hermano, ayudar no es siempre darle a otra persona 100 euros. No, no, no. Podemos ayudar de mil formas sin soltar un euro. Hay gente que está desalentada, hay gente que está desconsolada, hay hermanos que están pasando por tribulaciones, pasando por pruebas, pasando por aflicciones. Nuestro papel, ¿cuál es? Contribuir a la ayuda, al consuelo, a la atención que merecen nuestros hermanos que están pasando por esas tribulaciones. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo expresa el reconocimiento por la constancia y el esfuerzo en el servicio de la iglesia de Tesalónica. De manera que si sumamos la primera frase a esta segunda, tenemos que ese equipamiento, ese remendar las redes, ese que estemos en orden en nuestra vida, es para que los creyentes, es para que nosotros podamos hacer ese servicio que es común a todos los santos. Es decir, nos tenemos que equipar para servir al ministerio. Tenemos que equiparnos para la obra del ministerio. Y por último aparece la frase para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el objetivo hacia el cual se tienen que dirigir todos los que Cristo ha enviado a la iglesia, que se mencionan en el versículo 11 de este capítulo 4 de Efesios: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y además los santos. Todos, equipados convenientemente, cumplen una función dentro del plan redentor de Dios y estructurado dentro de la iglesia. De esa manera toda la iglesia se acerca a su meta final. ¿Cuál es la meta final? Edificar el cuerpo de Cristo. De manera que somos edificados por los profetas, somos edificados por los apóstoles, somos edificados por los pastores, y nosotros como iglesia también tenemos que cumplir con ese papel que nos ha sido asignado: edificar el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo sea consistente, que cumpla la misión que tiene establecida en este mundo, que pueda proclamar el mensaje del Evangelio y que pueda recibir la enseñanza por medio de las Escrituras para que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia delante de Dios. Por lo tanto, aquí nos encontramos la perspectiva de la iglesia con sus miembros, la iglesia, importante, la iglesia con sus miembros, sus oficiales, caminando juntos hacia la misma meta, juntos hacia la misma meta. Cristo nos da de su gracia a cada uno, nos da los recursos celestiales a cada uno, nos da de su sabiduría, de su poder, de su consuelo, y lo transmite por medio de sus pastores para el alimento del pueblo de Dios. Estos ministros de su palabra son dados a la iglesia con ese propósito: perfeccionar a los santos, no hacer de payaso, no entretener a las cabras, perfeccionar a los santos, equipar a los santos. Por lo tanto, si tú ves que en tu vida, en una iglesia, pasan años y cuando miras hacia atrás no ves un proceso, no ves un crecimiento, cuestiónate si estás en la iglesia que debes de estar. Cuestiónate si estás en la iglesia que tienes que estar. Porque a la iglesia venimos para ser alimentados, y de la misma manera que tomamos un bebé y le empezamos a alimentar, y cuando pasan 10 años uno ve la diferencia de un mes a 10 años, o cuando tiene 10 años a cuando tiene 20, y así sucesivamente. Eso es exactamente lo que esperamos en la iglesia. Esperamos ser enseñados en toda verdad para edificarnos mutuamente, para crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios. Por lo tanto, si llevo 5 años en una iglesia, 3, 2, y no veo ningún crecimiento, no estoy en el sitio que debiera estar. Porque el propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos, prepararlos para la obra del ministerio y equipar para que todos podamos cumplir el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. ¿A qué implicaciones nos lleva todo esto? Si hemos establecido estas verdades como principios para la vida de la iglesia, vamos a señalar algunas ideas de cómo podemos aplicar más concretamente. En primer lugar, los pastores, que aquí se definen como pastores maestros, los pastores no son maestros, son maestros y pastores, son pastores maestros. Lo que quiero decir es que además de enseñar, van a hacer más cosas. Van a hacer más cosas porque bíblicamente Dios lo ha establecido así. Y porque los creyentes no solamente tienen que ser enseñados en la verdad de las Escrituras para tener más conocimiento, sino que los creyentes necesitan ir siendo equipados para que puedan servir a sus hermanos en la iglesia, servir a Cristo a través de sus vidas y servir a Cristo en medio de su generación. Vamos a tener los pastores que tienen que cumplir con ese propósito, enseñarnos, en primer lugar. Pero no podemos pensar que debemos delimitar la labor de los pastores a la de ser maestros. Porque con eso un predicador cualquiera, o ponemos un CD y nos hablan y con eso nos quedamos tan tranquilos. Es una labor necesaria, la de ser maestro, pero no es suficiente. Además de enseñarnos, tienen que pastorearnos. Y pastorearnos implica el poner en práctica las enseñanzas de las Escrituras en nuestra vida, porque así Cristo va a ir proveyendo de su gracia a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Por lo tanto, vamos a ser enseñados en toda verdad y luego vamos a ver cómo esa verdad se aplica a mi vida. Y de la forma en que se aplica a mi vida no quiere decir que se aplique igual a la vida de mi hermano, porque son situaciones distintas, caracteres distintos, circunstancias distintas, y va a ser distinto para uno que para otro. Para ti te va a decir una cosa y para el otro hermano va a hacer otra. Tú vas a tener que corregir unas cosas y el otro hermano va a tener que corregir otras. Y esta es una de las labores pastorales más ingratas, por cierto, pero necesarias. Las mismas que un padre tiene que hacer con sus hijos cuando les corrige. Como el hijo se rebelde, tiene un papel ingrato, pero tiene que persistir en su posición de corregir lo deficiente en su familia. Esta labor pastoral, la de supervisar al rebaño, mostrarle con precisión médica, mostrarle con precisión médica de qué manera tiene que aplicar esa palabra predicada a su situación particular, es una de las facultades que la Escritura le otorga al oficio pastoral. Si el pastor quiere agradar a los hermanos, siempre va a estar con una sonrisa en la boca y no va a decir mucho más. Si el pastor quiere cumplir con su misión y con su papel y con su oficio, en muchos casos nos va a tener que llamar la atención sobre algunos aspectos de nuestra vida para que meditemos y cumplamos con precisión con la enseñanza bíblica, porque a veces nos puede pasar como a David. ¿Sabéis que David adulteró con Betsabé y asesinó a su marido? Natán llegó delante de él y le expuso una parábola. Había un hombre que tenía una oveja y otro hombre que tenía un rebaño completo. Y llegó este hombre que tenía un rebaño completo y le quitó la oveja al que solamente tenía una y la mató. ¿Qué harías tú con ese hombre? Y David dice: ejecutarlo. ¿Y qué le dijo Natán? Tú eres ese hombre. ¿Qué pasa cuando oímos la palabra de Dios predicada? Que nos pasan las flechas y hacemos así, porque va para este hermano que... Y no vemos ninguna que venga para nosotros. A veces sí, porque es muy evidente. Pero otras muchas veces pensamos que es para este, para el otro, o decimos, qué buen sermón hemos escuchado, hemos sido edificados, pero no vemos que eso tenga nada que ver para mí. No vemos de qué manera algunas cosas que tengo que corregir, no me he dado cuenta, las paso por alto y no he absorbido el mensaje como si fuera para mí. Pues la labor pastoral conlleva el que el pastor nos diga, tú eres ese hombre. Esa es la labor pastoral. Y que eso nos lleve al arrepentimiento y a buscar en Cristo el perdón. Esa es la labor pastoral. Esa es. Y tengo que decir que muchas veces no se hacen las cosas con mala intención. Es decir, uno no procura hacer a veces algunas cosas incorrectas en su vida. No lo hace tampoco por ir en contra de la Escritura. Simplemente no se da cuenta. Simplemente no se da cuenta. Por eso David ora y pide por los pecados ocultos, aquellos que no puedo ver. Señor, líbrame de los pecados ocultos. Porque no nos damos cuenta de que los estamos cometiendo. Hasta que alguien nos llega y nos da luz en aquella zona de nuestra vida que para nosotros estaba perfecta. Y resulta que no. Si el testimonio se daña, aunque yo no me haya dado cuenta, si el testimonio se daña, es necesario que yo sea amonestado por un Natán antes de que la iglesia sufra. Porque lo más importante que tenemos para los de afuera es el testimonio. Si la iglesia cae, como muchas han caído, vete a contarle, como antes comentaba también con un hermano, vete a contarle a las personas que han estado en una estructura de paraiglesia y que se han tenido que marchar por problemas, vete a contarles y hablarles de Dios y del Evangelio. Porque el testimonio que ellos han visto ha sido caótico. Por lo tanto, es importante que guardemos el testimonio, que guardemos puro el testimonio. Y las cosas tienen que estar en su sitio y tienen que estar en orden, porque los de fuera no ven solamente lo que predicamos, que les puede sonar más bonito o menos bonito. Ven cómo vives tú, ven cómo piensas, ven cómo reaccionas, ven cómo educas a tus hijos, ven cómo le hablas a tu esposa, ven cómo tienes estructurada tu casa. Todas esas cosas, sin hablar, dan testimonio del Dios en quien tú dices creer. Por lo tanto, me tengo que preguntar, ¿lo que yo conozco de las verdades de las Escrituras me hacen ser una persona más mansa y más humilde? ¿O lo que puedo constatar en mí es que mantengo por un lado posturas arrogantes, impetuosas, egoístas, iracundas, independientes, y por otro lado estoy oyendo y recibiendo la palabra de Dios, pero de tal manera que una cosa no interfiere en la otra? Es decir, que puedo oír todo lo que me dice la palabra de Dios, pero no veo cómo afecta a mi vida, no veo cómo encaja una cosa con la otra en mi vida. Si no lo ves, pregúntale a tu esposa o a tu esposo, que seguramente te lo dirá. Y si no lo ha detectado, pregúntale al pastor, que seguro que te lo va a decir. Pregúntale. No vengáis todos luego a preguntarme. ¿O soy yo de los que dicen, pues como yo soy así, no voy a cambiar? Si yo pienso que como soy así no voy a cambiar, tengo un problema gravísimo. Porque la Escritura nos lleva continuamente al arrepentimiento, y el arrepentimiento es, esto es lo que estaba haciendo, y voy a dar un giro de 180 grados para hacer lo contrario. Es decir, no puedo seguir en la situación en la que estaba. Mi vida tiene que ser corregida, tengo que ser amonestado, tengo que ser corregido, tengo que ser exhortado, y tengo que cambiar la dirección en la que llevaba. Por lo tanto, no puedo decir, yo soy así, no voy a cambiar. No, no, no. Yo soy así, pero voy a cambiar porque quiero honrar a Dios en medio de mi vida, en medio de mi familia, en medio de mi trabajo y en medio de mi iglesia. Tenemos, por tanto, que considerar atentamente cuando se nos habla de perfeccionar a los santos, restaurarlos, completarlos, y veremos que se hace a través del ministerio de la palabra, a través de la predicación de la palabra de Dios. De esa manera somos puestos en esa vía. ¿Y cuál es el efecto de la palabra de Dios recibida adecuadamente por la fe y en obediencia? ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios recibida adecuadamente por la fe y en obediencia? Es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fijaos que hay una retahíla de definición, pero dice que es uno. El fruto del Espíritu, en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Es lo que se espera de todos los hijos de Dios. Amor, nos amemos los unos a los otros. Amor, gozo, paz. El poder sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. El imitar a Cristo como Él se relacionaba con el resto de las personas. Esto es lo que nos permite ir sirviendo y ayudándonos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto empieza en los hogares y sigue en la iglesia. En muchas ocasiones, para poder tratar problemas de nuestra personalidad, tenemos que ser pastoreados de cerca. No podemos tener un pastor a 10.000 kilómetros o escuchar tranquilamente en nuestra casa los sermones por internet y ahí se acabó la iglesia. No, no, no. Necesitamos ser pastoreados. Lo otro ayuda también. Es importante e interesante que podamos escuchar a pastores hermanos que nos hablen también de la palabra de Dios. Pero yo necesito un pastor que esté a mi lado, que sepa, que me vea, que conozca mis caminos, porque así podré ser pastoreado de acuerdo a mi necesidad. Yo no me puedo pastorear a mí mismo con un pastor a 10.000 kilómetros. Me tengo que pastorear con un pastor que esté a un metro y que esté atendiendo mis necesidades. Esto es así. Tenemos que ser pastoreados de cerca porque a veces no entendemos las implicaciones de ciertas verdades para nuestra vida. O quizá no me esté dando cuenta de que tengo una raíz de amargura, o de que tengo una raíz de orgullo, o que tengo incredulidad en mi vida respecto a algunas promesas de Dios, o que tengo vanidad que me impide acercarme con un corazón abierto a la palabra de Dios para asimilarla para mí. Puedo entender la palabra de Dios, pero me puede pasar como David, que no vea cómo se aplica a mi caso particular. O puede que, aunque Cristo en su providencia me ha enviado pruebas para mostrarme situaciones erradas en las que he podido estar, yo no me dé cuenta de que esas providencias oscuras son para corregir algún asunto de carácter en mi vida. Pues esta es la labor del pastor, aplicar con precisión la enseñanza para que mi vida sea corregida y actúe con integridad delante de Dios. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. Y para llegar a aprender esto, tenemos que ir a donde nos enseñan. ¿Qué ha establecido Dios en este mundo para ser enseñados en toda verdad? Tenemos que recurrir a los medios de gracia que Él ha puesto a nuestra disposición. La iglesia es un medio de gracia. Los pastores son dones de Dios a la iglesia. La oración es un medio de gracia. La predicación de la palabra de Dios es un medio de gracia. La comunión fraternal es un medio de gracia. El poder ver en el testimonio de nuestros hermanos cómo van luchando para someter sus pasiones, para someter sus deseos y ver su constancia. Eso es de ánimo para todo el pueblo de Dios. Cuando uno ve el testimonio de los hermanos y ve cómo se están esforzando por servir a Cristo. Así que debemos entender que no solamente necesitamos maestros, sino pastores que me ayuden a tratar aspectos de mi carácter que no estén en su sitio, que todavía permanecen y que son un obstáculo y un problema para el testimonio. Por lo tanto, cuando me he asegurado de que cada cosa está en su sitio, que estoy en una iglesia seria con pastores serios y en comunión con otras iglesias serias con pastores serios, y digo todo esto así porque es así, es decir, no podemos tener un pastor que no tenga contacto con nadie o que tenga contacto con alguien que vive a 15.000 kilómetros y que está aquí por arte difuso. No, 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 no. Tenemos que asegurarnos de la estructura. Tenemos comunión con más iglesias que estén cercanas a nosotros y que nos puedan ver. Tenemos comunión con otros pastores que estén cercanos a nosotros y que nos puedan ver. Porque el otro día lo comentaba con unos hermanos. Si tenemos problemas en nuestra iglesia porque el pastor no resultó ser como tenía que ser, ¿cuáles son las armas que tiene la iglesia para defenderse de alguien que está ocupando una posición de autoridad y que no le corresponde? Si la iglesia ha llamado a ese hombre, le ha puesto las cosas en su sitio y resulta que este hombre se le ha ido la cabeza o está predicando unas doctrinas distintas a las que cree la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia para sacar del oficio al que es un impostor? Pues tiene que llamar a los pastores de las iglesias hermanas. En nuestra página web, repito, están nuestras iglesias hermanas. Si vuestro pastor en esta iglesia, ahora que no me oye, detectáis que está atentando contra los principios de las Escrituras y que cuando vosotros le requerís no os quiere oír, llamáis a los pastores de nuestras iglesias hermanas y les ponéis el caso con absoluta nitidez para que se tomen parte en el asunto. Y os aseguro que esos pastores de nuestras iglesias hermanas son imparciales y que no van a defender a nadie sino a Cristo y al Evangelio. Por lo tanto, aquí no hay nadie de protagonismo, ni nadie que se quiera hacer, ni nadie que quiera aguantarse en el poder que esto le puede dar a ciertas personas. Uno está para servir a Cristo, y si no cumple con su misión, hay que quitarlo del oficio. De la misma manera que si alguien, como miembro de la Iglesia, está dando un mal testimonio, ya sabe lo que puede pasar. Es disciplinado y quitado de su lugar. Pues el pastor no está exento. Buscamos a dos testigos que digan exactamente qué es lo que está pasando, y entonces se les lleva a juicio, igual que se lleva al resto de los hermanos cuando se atenta contra la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí que nadie piense que su oficio es para siempre. Tiene que mantener la integridad y su posición delante de Dios y delante de los hermanos para que el testimonio no sea dañado. Así que si Cristo ha llevado cautiva la cautividad, el pueblo de Dios querrá limpiarse de toda mancha de pecado. Querrá servir a Dios donde Cristo quiere que le sirvamos. Querrá ver cómo se trata su carácter cuando tenga que ser corregido en algunas cosas para que sea de edificación a la Iglesia. Porque tu testimonio me estimula y me ayuda en mi vida cristiana. Tu testimonio me ayuda. Tu vida de piedad me ayuda. Y todos cumpliendo con nuestra labor y nuestro compromiso nos ayudamos unos a otros, aunque sea sin hablar, pero estamos viendo la entrega, la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio, y eso nos estimula para que podamos andar juntos y saber que vamos en el buen camino, honrando a Dios en medio del lugar donde Él nos ha puesto. Pero a la hora de ser pastoreados, ya terminamos, ¿qué clase de relación debe de haber entre los que son dones de Cristo a la Iglesia y los creyentes que tienen que ser perfeccionados? ¿Qué clase de relación debe haber entre los pastores que dirigen y el pueblo de Dios que es dirigido? ¿Entre los pastores que transmiten la palabra de Dios para su alimento y el pueblo de Dios que debe ser alimentado? ¿Qué clase de relación deben tener? Pues esto lo veremos en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar en oración.